Minutos, una noticia que tiene que ver con Colombia y con la nominación de 7 oficiales militares para ascensos y una carta que manda una ONG muy prestigiosa en Estados Unidos. Espinosa.
Es la ONG UOLA, que por supuesto es no gubernamental, es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Ellos han enviado una carta al Ministerio de Defensa colombiano porque están preocupados por un asunto muy serio, y es que hay 7 oficiales, coroneles, que están nominados para ascensos, para generales, y esos 7 están involucrados y están en investigaciones en delitos que tienen que ver, por ejemplo, con asesinatos extrajudiciales, con interceptaciones ilegales y en eso que aquí se ha llamado falsos positivos. Están los nombres de esos 7 coroneles que ya han sido nominados para ascenso al grado de general. Eso tiene que ser aprobado por el Congreso y además han sido autorizados para asistir al Centro de Altos Estudios Militares. Algunos de los coroneles: el coronel del Ejército Nelson Velázquez Parrado, el coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, otro coronel Edgar Alberto Rodríguez, el coronel Adolfo León Hernández y el general del Ejército Tamayo Marco Marcolino.
Tenemos en línea, como les decíamos, a Adam Isaacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una ONG que ha enviado esta carta con estas preocupaciones al ministro de Defensa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a RCN. Buenos días.
Gracias, buenos días. Gracias por invitarme.
¿Cuáles son las preocupaciones que tienen ustedes frente a los nombres de estos oficiales?
Bueno, el asunto es que, y debo empezar diciendo que la lista entera de oficiales son más que 40, y la vasta mayoría de los oficiales tienen antecedentes sin tachos, no son tachados. Y a la misma vez, pero lo que nos preocupa es que en 3 semanas aquí en Washington el presidente Santos va a venir a Washington y se van a decir muchos elogios de las Fuerzas Armadas y su progreso en derechos humanos. Y es cierto que ha habido progreso. La carta habla casi totalmente de casos de antes del año 2009. Pero esto nos enseña que todavía hay mucha tela que cortar en los derechos humanos en el ejército. También preocupa el mensaje que esto envía a la vasta mayoría de los oficiales en Colombia, que sí están portándose de manera muy recta en los derechos humanos, están siguiendo las reglas. Ellos deben ver que ese comportamiento se premia, y cuando hay controversia no deben recibir ese premio del ascenso.
Sin embargo, señora Isaacson, todos estos son oficiales que están siendo procesados por una justicia penal militar o por la justicia penal que ha probado que es muy lenta, digamos. ¿No sería también ir en contra de los derechos de los oficiales, condenarlos, digamos, antes de que se terminen los procesos? Porque tengo entendido que ninguno de los procesos por los que ellos pues están siendo juzgados o han sido acusados ha terminado o ha llegado a una etapa de finalización.
Es cierto, y es más, y por eso estoy hablando más de los mensajes que esto envía. Pero esto es otro tema bastante importante. Es importante también en el caso de defensores de derechos humanos, quienes se encuentran judicializados. Uno pierde gran parte de su vida esperando alguna resolución de su caso. Y esa demora también es un insulto a las víctimas en esos casos, que también están esperando alguna resolución del sistema de justicia. Y si dura 8 o 9 años para llegar a un veredicto y a un castigo o una exoneración, eso indica que Colombia tiene que estar poniendo mucho más recursos en su sistema de justicia para hacerlo mucho más eficaz, porque es una injusticia de que sufren todos.
Doctor Isaacson, en este orden de ideas, estamos en el proceso de negociación de las FARC con el gobierno en La Habana, y dentro del asunto de la justicia transicional, del capítulo de la justicia transicional, pues está contemplando la posibilidad de que haya justicia transicional también para los militares, y por ahí derecho sería posible que violadores de derechos humanos, en el caso por ejemplo de los mal llamados falsos positivos, acaben siendo beneficiados por una justicia de este tipo, una justicia específica que se da en el contexto de ponerle fin al conflicto armado. ¿Qué va a decir, qué piensa usted frente a eso?
Bueno, yo no tengo una fuerte crítica de lo que tienen contemplado. Si esto viene con concesiones, con verdad, con unas reparaciones integrales para las víctimas, para restaurar la dignidad de las víctimas, esos oficiales, si tienen algo que confesar, o bueno, por ejemplo, un coronel quien comandaba un batallón que en un año mató a más que 25 personas que hubieran podido ser civiles, que diga por qué eso pasó en el año en que él mandó esa unidad, por qué pasó eso, quiénes fueron sus contactos, quién apoyó a, no sé, la red de personas que estaban buscando gente inocente a quien matar, para que las víctimas y sus familiares pudieran saberlo. Entonces, bueno, si ese coronel pasa 50 años en la cárcel o solo pasa 5 años en una reclusión alternativa, eso no importa tanto. Y una vez que pero lo más importante es que se esclarezca lo que pasó para que no se repita. Y creo que eso satisface a casi todos. Pero en vez de hablar de castigos, esta carta habla de premios. Y eso es la distinción que nos importa, que hay cosas que no se deben premiar en este momento.
Señora Isaacson, quería llevarlo a otro tema, un tema que además usted ha mencionado aquí. El próximo 4 de febrero el presidente Juan Manuel Santos vendrá a esta ciudad, aquí a Washington, a entrevistarse con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ha dicho Juan Carlos Pinzón, el embajador de Colombia, que posiblemente se vaya a dar comienzo a lo que se llamaría un Plan Colombia 2, una segunda etapa de ese Plan Colombia que empezó hace 15 años, aniversario que además se celebrará en la Casa Blanca entre los dos presidentes. Pero la pregunta es esta, y se la hago porque usted tiene una muy conocida fama de ser una de las personas que más saben sobre el Plan Colombia. ¿Usted cree que los republicanos que están en la oposición apoyarían una segunda edición del Plan Colombia cuando para la primera edición la idea era que se combatiera a la subversión en Colombia o a la guerrilla o al narcotráfico y que los líderes de esos grupos fueran extraditados a Estados Unidos, y lo que ha ocurrido en los últimos meses o en los últimos 3 años es algo distinto en opinión de los republicanos, es decir, que se está negociando con las FARC?
Bueno, le respondo con números, porque creo que sí, es un tema importante y va a haber cierto debate aquí. Si no fuera por la oposición de tal vez algunos republicanos, por las razones que usted mencionaba, quizás la ayuda a Colombia en el post-conflicto pudiera llegar a los niveles a donde estaba como hace 10 años durante los gobiernos de Bush y Uribe. En 2006, por ejemplo, Estados Unidos le dio a Colombia más que 700 millones de dólares en ayuda a Colombia, principalmente para la guerra. Ahora la ayuda a Colombia se encuentra a un poco menos que 300 millones. Bueno, tal vez se hubiera podido en el año entrante llegar a 500, 600 millones de dólares de nuevo para apoyar la paz, pero honestamente estamos esperando llegar quizás a 400, 450 millones. Y eso es, sí, siempre es más fácil financiar la guerra en los debates en nuestro Congreso, que tiene mayoría de derecha en este momento. Y bueno, también estamos en una situación presupuestal más difícil después de la crisis financiera de 2008, que no hemos recuperado totalmente todavía. Entonces, sí, va a haber una lucha a superar los 400 millones de dólares, aunque con el llamado Plan Colombia 2, la mayoría de esta ayuda va a ir a instituciones civiles y programas de desarrollo territorial en vez de helicópteros y unidades militares y policías. Va a haber mucho de eso todavía por la lucha contra el crimen organizado en el futuro, pero la mayoría sí va a ir al campo, al sistema de justicia, a la llamada paz territorial y otras nuevas prioridades de post-conflicto.
Señora Isaacson, hay, a propósito de cifras que usted lo mencionaba en la respuesta a Juan Carlos Iragorri, uno de los objetivos del Plan Colombia, que no era el único, era reducir los cultivos de coca que había en ese momento en Colombia. Colombia para aquel entonces era el primer productor de cocaína del mundo, lo sigue siendo además. Le quiero preguntar si las cifras de hectáreas, que son las cifras que manejan muchos organismos independientes, incluyendo el Ministerio de Defensa colombiano, no han cambiado mucho en estos 18 años de Plan Colombia, ¿no quiere decir que en eso el Plan Colombia fracasó absolutamente?
Bueno, la cifra bajó de manera importante, pero es muy llamativo del Plan Colombia. Estamos hablando de 15 años en que han habido progresos importantes, pero no totales. Se bajó mucho, por ejemplo, la tasa de homicidios, pero Colombia sigue entre los 20 países del mundo con tasa de homicidios más alta. Se logró en 15 años disminuir a la FARC en 2/3, pero todavía queda una fuerza de 7,000 hombres y mujeres. Y se logró reducir más que la mitad a los cultivos de coca, de su auge en 2001 a su punto más bajo en 2013, pero todavía Colombia seguía siendo el segundo productor de hoja de coca y cocaína y quizás está volviendo a ser el principal. Se espera que en el post-conflicto, con la participación de los exguerrilleros en la erradicación manual y la sustitución de cultivos, que Colombia con mayor control territorial puede revertir el incremento de los últimos 2 años, y eso va a ser una prueba muy importante del post-conflicto.
Muy bien, señor Isaacson, le agradecemos mucho, usted ha sido muy amable con los oyentes de RCN Radio para acompañarnos esta mañana y que tenga buen día.
Ya, y ustedes también, gracias de nuevo por invitarme.
Adam Isaacson, de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Es una ONG bien importante, vale la pena poner ese dato en contexto, profesor Restrepo, para saber el por qué tiene importancia la carta que le envían al ministro de la Defensa con estas preocupaciones, dicen ellos, que tienen por 7 oficiales. Él asegura, son 40, la mayoría de ellos no tienen tacha, no tienen problema, pero a ellos les preocupan 7 que pueden tener relación con delitos, asesinatos extrajudiciales, los llamados falsos positivos, las chuzadas, en fin, todo eso es lo que les preocupa.
Les preocupa muchísimo y esta es una organización que siempre le ha puesto el ojo a las fuerzas militares de América Latina, no solamente de Colombia, y a cómo la ayuda militar estadounidense ha generado en muchas ocasiones que varios de estos militares latinoamericanos involucrados en violaciones a los derechos humanos o acusados de ellas, pues hayan estado en el ojo del huracán. Tiene una gran influencia parlamentaria y es una voz autorizada, sobre todo porque precisamente por conocer de esa cooperación militar, se la escucha en esos programas como el Plan Colombia.
7:36